Darwin lo presenta Itaú. Entra a itaú.com.uy y conoce cómo encontrar el fraude antes de que te encuentre.
Momento de Darwin, aquí en No Toquen Nada. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted?
Hola, ¿cómo está, Joel? ¿Cómo está, Ricardo?
Hola, Darwin.
¿Cómo le va? ¿La IMA, bueno?
Bien.
¿No se sienten bien?
No, bien, bien.
¿Ya están bajo los efectos del virus que anda a la vuelta o no?
No, ya pasó.
¿Por acá? Sí, creo que sí.
¿Respiratorio?
Ah, bueno, sí. Tenemos a la Rosarina fuera de escenario.
Ah, o sea, no estalló nadie. Hay uno que anda a la vuelta.
Sí.
Y bueno, va cayendo ahí.
Sí.
Sobre todo la gente que tiene hijos, ¿verdad? Que ha cometido esa imprudencia. Finalmente termina recibiendo el castigo de la vida, que es para la otra forma de llamar a los hijos. Bueno, ¿cómo está? No terminamos de hablar. Yo, para mí, que el panelismo cumple un rol social.
Sí.
Quería decirse.
Sí, sí.
Es un insumo de la... Nos referimos al panelismo, a esto que es los que van ahí y hablan,
tele,
¿verdad? Los
sí.
panelistas.
Sí, sí.
El panelismo es la corriente filosófica encarnada por los panelistas.
Si no me equivoco, porque estoy bastante lejos de mirar televisión argentina en vivo hace muchos años, pero creo que casi todos los canales argentinos de aire tienen como 6-7 programas de panelistas, ¿no?
O sea, sí, desde la mañana. No solo abarca la televisión, señor, porque.
Streamer también, streamer.
Y un poco es un panelista, ¿qué es eso, señor?
Si claro, no, totalmente.
Es un panelista autoconvocado, el streamer.
Correcto, y a veces.
Bueno, a veces convoca a otro también.
Bueno, también, y a veces hacen feat eso. El coso de como que uno llama al otro y se hablan entre sí o se hablan en diferido. Tienen mucho de vedete que se responde. A ver, los youtubers tienen mucho de vedete que se responde, señor. Y tienen eso que ellos llaman beef.
Ajá, beef.
Eso, claro, sí, como peleas.
Ah, ok.
Sí, sí. Pelea de vedete, digamos. Pelea de vedete. Los youtubers lo tienen. A ver, le dicen beef porque viene como, me imagino, obviamente de la cultura americana.
Ah, sí, sí.
Ah, no es beef, es
cine. Términos, ¿eh? BF.
Ah, BF.
Sí, beef. Eso, un beef.
Te pegaron un beef.
Exactamente, es eso. Es como ahí se cachetean un poco. Eso vendría a ser básicamente. Y eso es muy importante.
Claro.
En el universo del youtuber y el streamer y todo eso. Por lo tanto, diríamos que siguen siendo una suerte de panelistas. Lo que pasa es que algunos son panelistas autosuficientes. No tienen conductor, no tienen contrapanelista, ¿entiendes? Solo ahí, es un...
Autopanelistas.
Exactamente. Es un panonanilismo, señor. Panonanilismo. Son panonanistalismos. Panonanistas son, ¿entiendes? Solo se autosatisfacen el panelismo, pero no deja de ser panelismo, señor.
Sí, es una variante del panelismo.
Y bueno, y ayer hablábamos del caso del Ripoll, descansen todos en paz, según sus siglas en inglés, que vuelve al panelismo.
Sí, señor.
Y Vikika vuelve al panelismo.
¿Vuelve?
Vikika, sí, ya había estado en el panelismo, señor Vikika, claro, exactamente.
Ah, no sabía, yo no desconocía.
Claro, es un insumo de la democracia el panelismo.
Sí, sí.
En este momento y un seguro de desempleo.
Claro,
al
fundamentalmente.
Al mismo tiempo.
Una red de contención.
Correcto. Bueno, me parece que estamos subestimando el rol del panelismo en nuestra sociedad.
La amigo. Política social privada.
Una analogía, me dicen si está mal, pero también como se le da trabajo, por ejemplo, en las plataformas hoy en día, una cantidad de gente que no accedería a otro trabajo, o que siente independencia.
Y eso de los jornales solidarios, señor.
No,
panelismo solidario.
No,
delivery.
Yo decía delivery, sus amigos delivery, aplicaciones de... O sea, ahí hay como una contención, una red que a otra escala y otro nivel el panelismo lo da también para otro tipo de...
Una escala. inferior en términos cuantitativos, sí, pero superior en términos cualitativos, porque estamos hablando de la mismísima democracia, señor. Oh, mire, que se alimenta de eso y regurgita hacia ahí también.
Se alimenta.
Come del mismo lugar está bien, vomita, señor.
Está bien. Suena asqueroso, pero bastante
democracia, lógico. ¿Y qué va a ser, señor? La democracia es asquerosa, pero es la menos asquerosa de los sistemas
que hemos descubierto hasta ahora.
Exactamente, sí, de orden social, correcto. Es el de, pero es asqueroso. Y bueno, come de donde, del mismo lugar el que regurgita.
En el que ocasionalmente regurgita.
Sí, a veces es el mismo producto. Sí. Si lo comió y lo regurgitó, por ejemplo, el Rip All, ya va como 3 veces que lo come y la regurgita, señor. Ajá. Y yo, para mí, que subestimamos el rol del panelismo en nuestra sociedad. Ajá. Uh-huh. Quería traer este tema a este panel, me parece importantísimo. Sí,
¿cómo sería panel estimarlo? ¿Qué deberíamos cambiar para estimarlo?
Y más allá no de la mirarlo mención tan de costado, no desdeñar el panelismo.
Ah,
¿no?
Yo lo desdeño, tiene razón.
Exacto, no crearnos superiores al panelismo. Somos porque panelistas. Ahí es donde empieza la crisis de representatividad de la democracia. Tiene razón,
a reflexionar. Entonces.
Y además, y además hay que ponderarlo y hay que jerarquizarlo, señor. La carrera abogado-panelista... No. Tiene que existir ya.
Abogado panelista, sí, señor.
Abogado
tiene
panelista.
Tiene que ser una, señor, rama de la Facultad de Derecho.
Sí. Va a confundirse con penalista, pero en este caso, bueno, es panelista.
¿Qué va a ser?
Pues...
problema de los penalistas.
Correcto. Hay mucho abogado panelista.
No sabe un abogado disléxico puede hacer cualquier cagada, así que mejor que no entren a esa facultad los disléxicos, señor. Le quiero decir.
Que hagan ciencias sociales nomás, que no van a...
Totalmente, claro, no pasa nada. Claro,
no están de acuerdo en lo que quieren decir las palabras, no van a tener ningún problema.
Las palabras de ciencias sociales son meros escaladores de los Pirineos, señor. ¿Verdad? De la cadena montañosa de los Pirineos. Eso es lo que...
Sherpas de los Pirineos.
Exacto, se la pasan por ahí y bueno, van y vienen y no pasa nada, ¿tá? Pero en el derecho hay una necesidad de precisión que el disléxico, claro, en general no alcanza, ¿verdad? Entonces, disléxico no te puede ser aviador. No, ese es el daltónico. El daltónico no te puede ser aviador y el disléxico no te puede entrar a la Facultad de Derecho.
Okay.
Entonces, yo para mí que la van a saber diferenciar, la de panelista, de abogado panelista y abogado penalista. Uh-huh. Y si no, pueden tener una raíz en común los primeros 2 años y después se separan. No pasa nada.
Ah, puede ser, sí.
Pero mejoremos los panelistas. Preparemos mejores panelistas y mejorará el país.
Sí,
mejorará la democracia, señor.
No, sí, pero además, Darwin, con el cambio en el proceso penal, los abogados penalistas, que se tienen que manejar ahora mucho mejor en lo oral, tienen una buena formación para ser panelistas.
Panelista.
O sea, son muy pocas materias que tienen que hacer para agregarle un título de panelista a su título de penalista.
Prácticamente no hay diferencia. No. Lo que pasa es que no queremos acá herir la susceptibilidad del abogado penalista, ¿verdad? Pero el abogado panelista y el abogado penalista son prácticamente lo mismo. Unos últimos 6 meses de especialización, sí, puede ser la diferencia nomás, pero la raíz es igual. Sí, sí, sí. Y entonces, si nosotros mejoramos los panelistas, vamos a mejorar la democracia, señor.
Uh-huh. Muy bien.
Democracia de panelismo, democracia panelista, no sé cómo se le llamaría esto, señor, pero...
Democracia
de panel, sí. Lo que pasa es que el panel... no es exactamente el
ámbito del panelista.
Exactamente,
¿no?
Exactamente. No me va a creer.
Suena raro, pero no.
No, exacto. No tiene una raíz.
No hay
raíz.
Panel para el panelista.
No tiene una raíz en el panelismo, señor. Es otra cosa. No tiene nada que ver.
¿De dónde viene,
no? No tiene nada que ver.
La fuente del panelismo.
Exacto, sí, pero claro, pero no. Pero al final no, señor. Es algo que se fue desvirtuando y bueno, no tiene nada que ver. Bueno, amigos.
Acá me pones a alguien, leo un oyente que conozco, cosas que no conozco, como un canal de streaming uruguayo que tiene, seguramente Mati lo conozca, que tiene como columnista Darwin de esto de la democracia, a Jean George Almendras, Humberto de Vargas, Raquel Derbech, Esteban Valente y alguno más que se me escapa. Pura democracia.
Son los Clover Trotter del
panelismo. Alguno más que se le escapa debe ser Moravito.
Ah, no están todos juntas, pero es Undertake Media, me dice.
Ah, eso, lógico. Sí. Ahí, bueno, es una gran usina de panelistas, señor. O heladerita de panelistas, reservorio de panelistas.
Sí, claro, cumpliendo la función de red de contención, claramente.
Claro, pero no están todos juntos como panelistas, entonces. No
es un panel único.
No es un panel. Tienen como programas, uno informativo.
Es más del estilo streaming.
No va exactamente a lo que dice Darwin, sí, pero pues son únicos las personas que están conduciendo, no es formato panel.
Claro, son panelistas.
Sí, es otra cosa.
No, es lo mismo.
que es una rama específica.
Exacto, claro, sí. O sea, hay otra, es una especie de ramificación de lo mismo, señor. Un espinoz.
Espinoz.
Bueno, amigos, sí. ¿Quieren trapear un poco la zona que inundó de noticias el jueves pasado el gobierno, señor? Con esa... recordemos que hay una táctica de moda en la actualidad entre sobre todo los gobiernos populistas de derecha, lo de los pelos locos, todo eso, que es flood the zone, ¿verdad? Que es esta cosa de inundar la zona, es generar una cantidad de estímulos que sean imposibles de absorber, estímulos informativos, ¿no? Estímulos, que sean imposibles de absorber para la población, y bueno, y ahí, no sé, te dan un premio. Te dan un huevo Kinder. Si lo conseguís, eso no sé cuál es el resultado de eso, es que sos un crack, una cosa así, no sé. Pero bueno, está muy temo. Y el gobierno nos inundó con tres noticias,
sí.
¿Verdad? Un jueves, y todavía estamos por trapear la zona, ¿verdad? Sigue ahí como medio encharcada con respecto a esto, bueno, que de las nominaciones para embajadores, uh-huh, y la renuncia del colono, y bueno, veníamos del cierre de la Biblioteca Nacional, uh-huh, ahí en el Día del Libro y no sé cuánto, que
cierto.
Por eso, sí, y nos vimos sobrepasados por todo eso, manguerearon la zona, ¿verdad? Que es a lo que se puede, a lo máximo que se puede acceder en este país, manguerear la zona. En lugar de inundar la zona, es manguerearla. Y bueno, y entonces ha quedado ahí como medio todo encharcadito, ¿no? Y tenemos que ir sacando, trapeando y limpiando la zona de esa manguereada feroz que le ha pegado el gobierno. Entonces, ayer, por ejemplo, salieron el Partido Nacional, porque además le pasó, además de manguerear la zona, le pasó la pelota a la oposición. Porque tenían que salir a hablar acerca de las nominaciones que hicieron que correspondientes a sus filas, supuestamente de sus filas, ¿verdad? Sobre todo la nominación de H y de Argimón.
Sí, correcto.
Sí, más la de H que la de Argimón, creo, pero bueno, sí.
Las dos hicieron ruido.
Bueno, cada no, claro, manera. Pero ahí está. Ahí viene la primera. Eso es muy lindo, porque más la de H que la de Argimón. Pero no se dieron cuenta los blancos que había una diferencia. Porque ven todo,
un rato, sí,
porque
sí.
Claro, porque ellos ven solo un blanco ahí, blanco, claro. Hueso de bagual, y bueno, entonces se sintieron embestidos de la misma manera que se había sentido embestido el Partido Colorado, digamos, o ellos mismos, o mismo el Partido Blanco por la nominación de H, porque en realidad tiene claro. Que ver con el gobierno, la parte blanca del gobierno.
Sí,
¿verdad?
claro. Fue ahí donde hizo su daño.
Exactamente, fue ahí donde Kill Bill, esta muchacha, H. Kill Bill, hizo su entrada con el lanzallamas ahí y lo prendió fuego a todo. No sin antes haber anunciado su enemistad durante más o menos un año y medio, ¿verdad? Pero bueno, a Bustillo le pareció que estaban pasando por un buen momento y se dejó unas grabaciones ahí muy lindas y todo eso, ¿verdad?
Llevándola
y que onda, que sorteando. Todo eso a su enemiga, ¿no? Se lo estaba diciendo a alguien que había puesto en el freezer, ni bien llegó. No, una gran decisión. En fin, pero más allá de eso, como que no lograron diferenciar, ¿entiendes? Uh-huh. Delgado, ayer salió de una tirona reunión ahí, no sé qué, del directorio, no sé qué, de qué cosa, y salió a decir que, que había que separar la paja del trigo, digamos, ¿no? Quisieron mezclar en un solo anuncio dos situaciones muy diferentes. Ahora nos damos cuenta. ¿Viste la que nos hicieron, no? Con actitudes que nosotros vamos a tomar bien diferente. Ahora, a partir de ahora, que ya lo logramos separar, lo vamos a tomar bien diferente. Y dice, y entonces ahí, claro, finalmente se dan cuenta que no era lo mismo lo de Argimón y Contreras, pero que reaccionaron igual. Es como, y no se te verá, ¿viste? Como es, tira la base de contigo, nosotros vamos con las patas para adelante nosotros. Y fuimos al bulto y en el bulto entraron las dos. Y la verdad, ahí capaz que le erramos. Sí. Eso es más o menos lo que están admitiendo, sin admitirlo demasiado, pero depositando en esa habilidad política del otro, ¿verdad? Que es cuando hacen, es lo contrario, hacer autocrítica de los demás, esto.
Ajá.
es hacer autoelogio de los demás, digamos, ¿no? Que es una especie de, está bien, nosotros... son buenos ellos, ¿eh? Pará, porque nosotros no fuimos al gusto, ¿eh? Y le tiramos al Jimón mal, unas cosas impresentables, pero ellos son buenos, ¿eh? Porque la mezclaron, ¿viste cómo la mezclaron? No, estos son buenísimos.
Bien manguereado.
Es un poco el reconocimiento al rival para no reconocer las limitaciones propias, ¿verdad?
Ellos jugaban bien, dice.
Es algo muy habitual, ¿no? La verdad es que el rival lo sacamos el sombrero. El rival, escuchá, pero te metiste 3 goles en contra. Sí, pero hay que... Pero lo que pasa es que el rival está todo el tiempo ahí merodeando el área, hay que ver los centros de la olla que tiraron ellos, ¿eh? También muy bien tirado, ¿me entiendes? Más o menos cómo se ha dado esta cosa. Uh-huh. Y dice que no va en nombre del Partido Nacional, pero obviamente nosotros vamos a acompañar su designación. Se refiere a Ripoll y su retorno a esta beca es mía.
¿Está? Al panelismo. Bueno,
sí, esa parte refiere directamente a
estaría Ripoll. Mal, ¿eh?
No va al nombre del Partido Nacional, a Canal 12, pero obviamente nosotros vamos a acompañar su designación.
No estaría mal, a propósito de lo que te dijo, la importancia para la democracia, que se tengan que votar, claro, las veñas para los panelistas.
Yo para mí sí. Se debería tener que votar en el Parlamento. Sí, claro.
Hay varias que no saldrían.
Venían para panelistas. No con mayoría especial, igual.
No mayoría simple, pero bueno, que la democracia...
Mayoría simple, incluso minoría.
Podríamos
incluso
darle.
Minoría mayor ya va.
Sí, claro, bien.
O sea, si tienen minoría mayor, camina, ya está. Entiende que, por ejemplo, entre abstenciones y entre abstencianos y negativo, no suman, ¿entiendes?
Bueno, pero igual no era
Ripoll. Si le ganan lo negativo, ya está.
No era Ripoll que ahora acompaña al Partido Nacional.
Sí, era eso. ¿Y de qué va a estar hablando Delgado? Si era la vicepresidenta de él, Ripoll.
Bueno, no llegó a vicepresidenta. Está hablando de la que
él
fue.
Tampoco llegó a presidente, por eso mismo.
Sí, por eso. Bueno, está hablando de Argimón.
Entonces estaba hablando de eso, él, en este caso. Pero lo de Argimón, bueno, no se entreveraron, ¿entiendes? Quisieron mezclar en un solo anuncio dos situaciones muy diferentes y lo consiguieron. Porque nosotros ahí un poco vamos y cabeceamos las piedras. Que fue lo que les pasó. Fueron al bulto, señor, fueron al bulto, porque así es emocional el blanco. Eso es más o menos lo que nos está explicando Delgado, sin explicarlo totalmente. Javier García tiene otra explicación de esto, uh-huh, que es que la designación de Argimón fue para licuarlo de H.
Ajá. ¿Qué entiende por licuar?
No sé. La verdad que no sé. ¿Cómo licuar? Si tiene además que pasar por el Parlamento para que le den la venia.
Claro.
No están haciendo lecturas muy atinadas en la oposición, me parece. Igual importa, porque sigue siendo la oposición, ¿verdad? No hay que hacer lecturas atinadas en la oposición. Solo hay que esperar a que el gobierno haga las suyas desatinadas, ¿verdad? Sí. Y ya está.
Y señalar tarde e insuficiente.
Exacto, y con eso alcanza. Pero H, lo de H es inlicuable, si me permite
sí, claro,
la expresión.
Es una bocha de titanio.
Es un ladrillo, es banana, leche y ladrillo. Bueno, ahí la parte de ahí no va a licuar. No va a licuar eso.
No, García, aparte no lo puede. Como dice usted, ahora va al Parlamento, va la veña, van a... ¿Cómo? No.
Dicen que quisieron licuar.
Bueno, le salió muy mal si quisieron licuar.
Hágame acordar que nunca vaya a... Que nunca acepte un licuado en la casa de García, señor.
pero metiste... con cualquier cosa.
Metiste la naná entera, le tenés que sacar la parte de la cáscara, ¿eh? Con razón tiene ese filiquito,
y el papel
señor.
Film, sacale.
Claro, sacale el papel film y sacale la cáscara. Si no, no se puede tomar ese licuado. ¿Sí? Con todos los, toda la baba del papel film adentro, señor. Yo no lo puedo creer. Pero metiste los granos de la luna con la lata también.
Con la lata.
¿Qué hacemos, García? Es inlicuable esto. Claro. Bueno, dice que la quisieron licuar.
Claro. Es divertido porque esta pompa cae, esta manguereada cae en medio de la carrera por la presidencia del directorio del Partido Nacional.
Sí, claro, que es espectacular. Sí. Es una carrera, no saben para dónde es la meta todavía, entonces salieron todos para cualquier lado, señor. Y
es una estampida multidireccional.
Ah, es espectacular, es una carrera en donde no hay ningún tipo de indicador de para dónde hay que correr. Entonces andan corriendo todo y es para seguir por GPS. Para ver los macaquitos yendo para cualquier lado, señores, ya también, no, es espectacular, en vivo, es para seguirla en vivo, mucho mejor que cuando se viene acercando el ciclón extratropical, porque uno sabe para dónde está yendo el ciclón extratropical, en este caso no sabe para dónde va.
Expectativa, ¿no? Incertidumbre.
Exacto, todo expectativa y todo incertidumbre y todo suspenso. Conocimiento, información, nada, cero, señor, para dónde está yendo esta gente. Bueno, y Ever dijo que no hay que irse de mambo con las críticas.
Es una estrategia conservadora.
Ella está apuntando, y está apuntando a conservadora y juvenil a la vez. Está apuntando
a voto joven. Como dicen los jóvenes.
Como dicen los jóvenes, no hay que irse de mambo. Hay que irse de mambo porque si no uno termina en el rock and samba, como sabe cualquiera, claro, si como sabe cualquier joven que sea un concurrente asiduo del Parque Rodó. Quiero destacar nuevamente, igual en todo esto, a la Inlicuable.
Sí.
La Inlicuable es espectacular. Es espectacular. La fe que se tiene la Inlicuable.
No.
Yo quiero esa fe para mi hijo hipotético. Uh-huh. Es la semilla de la política uruguaya, señor. No cede ante los embates de la realidad. Es no, yo tengo razón. Sacame la moto, no ponga la moto pintada. ¿Qué pintada la moto? No. Es impresionante.
Para todos, señor, los que hablaron, y los tengo grabados.
Para todos los que hablaron, señor, exactamente. Agustillo, que habló acá, lo tengo acá. Para de la Flu, que me mandó el mensaje que le pedí que. A ver, ¿me pones tu nombre y tu número de cédula para agendarte? Sí. Soy el ingeniero del caos. Se pega los helados en la frente el ingeniero del caos. ¿Qué pasó? No tenemos un ingeniero del caos. No tenemos un ingeniero del caos que no se prenda fuego en los teléfonos de los enemigos políticos. No conseguimos de eso. Bueno, entonces, recordemos que ella siempre se ve a sí misma como una víctima, sí, del Triángulo de las Bermudas. O sea, del Triángulo de las Bermudas de Marcet. El que le consiguieron el pasaporte de Marcet. Consideraba lo suyo como una actuación correcta. O sea, no solo salió con la doctrina Rafa García, llévate uno, sino que ella decía, yo no hice nada. Bueno, justamente, yo solo me saqué fotos para el Instagram con Balbi. Bueno, estaríamos, ¿no? Pero sí, como, por favor, no entiendo que o sea, ella está, es impermeable, es hermética.
Impresionante.
Inlicuable, lo que diríamos inlicuable, señor. Consideraba lo suyo como una actuación correcta en el caso del pasaporte de Marché, cuando todos leímos un chat en el que recibía la noticia de Maciel, ¿no? Una vez que Maciel ya había hecho su parte del trámite sin frenarlo, ¿verdad? Que era característica de todo esto del pasaporte de Marché. Lo dejaban pasar, o sea, hacían todo lo que les tocaba a ellos burocráticamente, y después de que pasaba a la siguiente etapa, le avisaban a la siguiente etapa. ¡Che, cuidado! Me parece que tenés algo peligroso ahí, ¿eh? Fue lo que hizo Maciel, ¿verdad? Que era, sí, lógicamente más impresentable que ella, ya lo hemos dicho. Las negligencias de Bustillo y de... No, Bustillo viene después, en realidad, ¿o no? Ya no me acuerdo. De Ever, que era el ministro del Interior, y de Maciel y todo eso, y de Bustillo también, digamos que no disminuyen la negligencia de H, pero ella sí se veía como eso, la menos negligente de los tres, y por eso no negligente, básicamente. Y después quiso ser candidata a presidenta del Partido Colorado.
Bueno, fue precandidata a la presidencia.
Ah, eso sí.
No, es que quiso. Fue precandidata. Quiso ser candidata. No, está ahí lo que decía usted. Quiso ser candidata, no llegó porque. No,
pero, exacto, ahí está eso.
Como precandidata.
Pero se tenía fe.
Sí, se tuvo.
Se tuvo fe y dijo: tenía dos posibilidades, o quedarme en casa o capitalizar esto que me pasó, dijo.
Sí.
Apa. Una cosa que le pasó. O sea, como quien tiene un accidente de tránsito, ¿entiendes? Sí. Esto que me pasó. Esa cosa de loco. Esto que me pasó
casualmente grabé unas cosas.
Claro, me agarré hemorroides y lo tengo que capitalizar, señor. Tengo que capitalizar esto que me pasó, esto horrible. Que bueno, se me quedó grabado el canciller en el coso. Y sale ahí con todo de vuelta, ¿entiendes? A buscar la capitalización de eso que le sucedió.
1.177 votos capitalizó el 1% más o menos del electorado del Partido Colorado en la interna.
Y ya cuando todos pensamos, ¿no?, que no se levanta más de esa, porque 1.177 fue a capitalizar y le devolvieron 1.177 votos. Una tristeza.
Quinta precandidata más votada dentro de su partido.
Le ganó a Zaida Neida.
Tengo que revisar un poco más ahí la corte, pero sí.
Bueno, y le quiero decir...
170 sacó Zaida, le fue mal a Zaida.
No, claro, ella siempre cuenta bien con quién compararse. me parece. Ese es su truco mental para verse bien. ¿Entiendes? Siempre encuentra a alguien que está muy por debajo de su línea de flotación. Llámese Bustillo, llámese... No, pero mira cómo está Bustillo. ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo salí de esta yo? Notable salí. Y bueno, y entonces ahí ve y se ve, se autopercibe mucho mejor de lo que realmente es y con mucho más posibilidades. Y ahora creyó que le iba a salir esta. Uh-huh. Porque esto no es que no le avisaron a ella del gobierno. Sí, sí, dale, vamos con la embajada de Portugal. ¡Va a salir! ¡Me va a salir! ¡Esta sí que me está! ¡Voy a capitalizar! Y no te va a salir. Eso es lo que pensamos los mediocres. Eso es lo que pensamos los cagones. Uh-huh. ¿Me pide que defina en una palabra a Carolina H?
Diga. Por favor, Darwin.
Resiliencia. Inlicuable. Tiene una resiliencia inlicuable, señor. No hay chance de licuar. Si no se le licuó hasta ahora, la resiliencia no se va a licuar más. Debería donar resiliencia, señor. Plaquetas de resiliencia debería donar Carolina H. Estoy admirado. Ya quiero que sea presidenta. Ya me parece que tiene que ir a más, señor, por la fe que se tiene.
Es impresionante.
Está convencida de que le van a salir todas.
¿Sí?
Yo quiero una transfusión de eso para mi hijo hipotético, señor.
Podemos mandar a Haití de embajadora.
Sí, claro, a que les cambie la autoestima. Como que diga, pará, lo había uno, el intendente de La Valleja, ¿no era que le iba a cambiar la autoestima? ¿Había venido a cambiar la autoestima al departamento?
Puede ser que Ximénez haya dicho eso, sí.
Creo que sí, creo que era el intendente de La Valleja. Ese es el cirujano, ¿eh?
Sí.
Sí, creo que dijo, le voy a cambiar la autoestima al departamento, como que lo vio bajo de...
No, Hachi es mucho más para eso, Hachi.
Claro. Pero no sé si lo consigue con los demás.
Ah, claro, el tema es si es transferible.
Yo no la veo transfiriendo.
Se lo queda todo para ella.
Sí, yo creo que sí. Por eso, porque es inlicuable, es intransferible, es todo que le recorre adentro. Pero la fe que se tiene es impresionante, señor. Es espectacular, es admirable.
Claro, pero usted dice, el partido de gobierno le tiene que haber informado, si no ella hubiera salido a decir, che, yo estoy en una polémica, yo no pedí nada, no tengo nada que ver. No
sé, lógico, claro. No,
esto fue arreglado con el partido de gobierno. Bueno, capaz
igual que eso que está, ella nunca hubiera salido a decir eso, aunque no le informara.
Ah.
No, me sorprende, pero sí, estoy de acuerdo. Me sorprende, pero me parece una gran idea.
Política de Estado y Carolina H. van de la mano, hubiera dicho ella.
Claro, ella no es de política de Estado. Sí. Bueno, y ahí llegamos entonces al último, a la última reacción de esto, que es Ojedita.
Sí, estaba en bolas.
Hablando de justamente, porque le tocaba al Partido Colorado, se llamaron, se ve, le dice, vamos a salir, nosotros, ustedes qué día hacen, martes, y usted, martes. Oh, qué cagada, oh, salimos el mismo día. pero yo no lo puedo pasar para otro día, bueno, y dale, salimos el mismo día. Increíble, ¿no? Ni siquiera te dejan un día a cada uno para salir. Es la coordinación de la coalición multicolor. Y salen el mismo día, pero dicen, pero vos, ustedes hablen de Argimoni, nosotros hablamos de H, ¿está? Está, buenísimo. Y salen a hablar eso, y entonces Ojedita dice de H que, bueno, que básicamente, que no le avisaron. Dice, eso es lo que dice, que no le avisaron. Que se ninguneó al Partido Colorado.
No, opa.
Y no corresponde.
Pero no dice ninguneó, usted dijo ninguneó.
No, ¿cómo voy a decirlo yo?
No, digo que no usó esa expresión.
Soy una vedete yo.
No, imagino que no usó esa expresión. Quiero creer.
Bueno, vamos a escucharlo.
Vamos a escucharlo.
En primer lugar, y tomando en cuenta lo que han sido las declaraciones del propio secretario de la Presidencia, argumentando que esta designación tiene que ver con una política de Estado.
Hasta donde yo sé, eso lo dijo Lubriken, Pero capaz que yo leí mal.
No, era el Sánchez también.
¿También lo dijo?
Sí.
No, y está bien que no tome la palabra de Lubriken, porque nadie le va a apretar. ¡Ah, pero lo dijo el embajador! ¡Lo dijo el canciller! ¡Se la paga, dice canciller! Qué lindo que Lubriken ya haya llegado a ese estado en donde se desestima su palabra. Dice, no importa, vamos a ver si lo dijo Sancho o si lo dijo Díaz. Bueno, no, lo dijo Sancho, vamos, lo citamos a través de Sancho, no a través de Lubriken. El canciller al que ya nadie le presta la menor atención, ¿verdad? Que es algo, me parece a mí... deseable con respecto a un canciller, menos los últimos cancilleres que hemos tenido. Digamos, sigue la línea, es una política de Estado tener un canciller al que no se le debe prestar atención.
Bueno, no, no.
De Gargano en adelante, yo no recuerdo que se le haya tenido que prestar atención a ningún canciller, señor. Bueno, todo lo contrario, le diría.
Tabilly tuvo un momento de mucha atención, pero fue muy explosivo y fugaz, ¿no?
¿De qué?
Y se le...
¿Con el Mortimer Valdés? Y bueno, eso fue el último momento. Un totalmente. Barco, señor. Esto fue un barco.
Tuvo dos episodios. El dedito para abajo a Julio de Luis Sanguinetti para un cargo de miles de dólares ahí en Caru. Y después el episodio del Mortimer y salió eyectado.
Ah, por eso, y se fue. Se fue. O sea, después obtuvo la atención por su ausencia.
No, pero el bajo perfil puede ser, bueno, yo que sé, Paganini tuvo un tiempo de bajo perfil, pero parece una gestión, por lo menos, efectiva. No sé lo del Vetting, porque recién arranca. Es cierto que cuando menciona estas cosas, no es como que repercute como la voz del gobierno. No sé cómo explicarlo. No es como que dice, ah, lo dijo Lubetkin.
¿Quién? Bueno. Pues yo creo que también su apellido...
Complica
citarlo. Sí, exactamente.
Y su desconocimiento de la gente previo a...
Sí, su desconocimiento del cargo.
No.
También su desconocimiento de la materia prima con la que él tiene que relacionarse, señor. Estoy completamente de acuerdo. La verdad es que es un...
Hoy estamos de acuerdo.
No, como panelismo es una muy mala enseñanza, ¿verdad? Es un muy mal ejemplo de panelismo. No se hace así el panelismo, amigo. Bueno, y entonces... sigue, Ojedita.
Política de Estado, en materia de política exterior, le decimos que cualquier política de Estado requiere necesariamente consultar a los partidos políticos, al menos los que están en el Parlamento. Y sobre todo, y en particular, a los partidos políticos de cuyas personas provienen. O sea que evidentemente no tomamos a bien que esta declaración, esta designación haya sido inconsulta, y creemos que en algún punto se ningunió al Partido Colorado.
Ay, lo dice la...
Ahí está, y no corresponde. Y no corresponde.
Ningunió, no.
Venía bien.
Se le pasó por arriba.
Venía bastante bien explicando lo que venía a hacer una política de Estado, digamos.
Se puenteó.
Se ningunió al Partido Colorado.
Una respuesta de vedete de Estado.
Sí, panelismo.
Es momento de empezar a hablar de la vedete de Estado.
Sí, señor.
¿Está? Política de Estado no es eso. Eso es ningunear. Entonces, si vamos a hacer una política de Estado entre vedete de Estado, vos no podés ningunear a la otra vedete. No. Jamás. Bueno, y entonces eso lo deja bastante claro, Ojedita, que vio que tiene una cosa como que habla bien.
Bueno, sí, también se entrevera por un momento.
Sí. Pero no deja de entonar bastante bien la frase como para que suene coherente.
Sí, correcto. Tiene esa habilidad de abogado penal panelista.
Correcto, abogado panelista.
Ambos
volvemos
oficios.
A la importancia de hacer hincapié en esa parte de la educación terciaria para sostener a la democracia, ¿verdad? El abogado, porque este es un caso de abogado panelista.
Sí, claramente.
Coincide con que es abogado penalista.
Sí, también.
Pero es más abogado panelista que abogado penalista.
En su imagen pública está construida en base al panelismo.
Por eso. ¿Y qué tiene? ¿Qué quiere decir que habla bien? Que es fluido, que utiliza palabras bastante sensatas, digamos. O sea, encadena bien las palabras. Ahí viene a un nivel de ChatGPT, ¿verdad? Y tiene una musicalidad coherente.
Sí.
La mayor parte del tiempo. No en los actos. Los actos no, ahí le sale marido.
No, pues que ese es otro género, ¿no?
Es otro género, no tiene nada que ver. Y a veces en la rueda de micrófono también se le sale un poco el tono y queda bastante raro, pero en esta parte, cuando se sienta ahí y habla solo.
En formato conferencia de prensa es redondo.
Es probablemente mejor, ¿está? En eso. Y, pero no siempre lo que dice guarda sentido muy estricto. También,
de analizarlo ya es otra cosa. El tema es sentirlo.
Y tiene una musicalidad que está bien. Ahí sí.
Quiero dejar bien claro que en ningún caso...
Mira qué bien que enfatiza.
Objetamos a Carolina, ni esto es contra Carolina de ninguna manera. Esto que estamos haciendo hoy es una declaración en contra del procedimiento que llevó adelante el gobierno para esta designación. Por esta razón, no solamente rechazamos la designación, sino que le pedimos directamente al presidente de la República y al gobierno que revea y rectifique esta decisión y que no envíe esta solicitud de veña al Senado de la República.
Ah, entonces... Era contra Carolina H. Eso es lo que... Pero vio que no se nota. En la musicalidad no se nota, señor. Solo si uno se detiene en el contenido y básicamente cuál es la esencia del mensaje, ¿no? Pero si no, no se nota. ¿Eh?
Ah, es música.
No, exactamente, dice uno, dice, no, pero no es contra el derecho. Bueno, sí, pero primero que ni no vayas a mandar esto, ¿verdad? Y tampoco se entiende mucho por qué no querría que mate la veña. ¿Por qué le piden que no mande el nombre para la veña, señor? ¿Por qué no se da la chance de rechazarlo?
De votarle en contra.
De votarle en contra y hacerle caer un nombre. Porque no
la
veña.
Pregunta, sí, sí. Podría darse, la discusión le podría venir mejor políticamente, quizás. Pero
claro. Prefiere hacerlo en ese formato de pedido amable y no de amenaza de le vamos a votar en contra.
¿Por qué no le propina una derrota al gobierno?
Bueno, lo que pasa es que tiene que exponer en contra de la veña de Carolina H. para propinar la derrota. Capaz se quiere evitar eso también.
Ah, para no meterse en un problema interno, digamos, bueno, para sí, que no haya diferentes opiniones acerca de la veña de Carolina H. como merecedora de esa veña, digamos.
Debe haberla, debe conocer la interna y capaz que hay diferentes, hay matices.
Sí, hay matices.
Ella le dice Carolina.
Sí, él la está defendiendo, por eso le digo. Increíblemente él la está defendiendo y su musicalidad hace creer que esa defensa es coherente. Ahora, cuando uno va al contenido de sus palabras, no, la verdad que no. La verdad que lo menos que está haciendo es defenderla. Y ahí creo que tiene una virtud. ¿Cómo les parece que se ve en el futuro, Ojedita? ¿Qué les parece que ve él de su,
¿de
propio
su futuro?
Sí. Por ejemplo, de acá a las próximas elecciones.
Ay, él se ve con un partido colorado.
Bien, pero él, no, él.
Y peleando la presidencia.
¿Eh?
Peleando la presidencia.
No, tanto no. No, yo creo que tiene unos niveles de delirio autocelebratorio bastante altos, pero no llega tanto ahí. No, la banda sonora de su película, de lo peliculeado que está, todavía no le llega a esos volúmenes.
Y si él es muy coalicionista, capaz que se ve como candidato a vice.
Eso es lo que yo veo.
En ningún caso.
Sí, eso es lo que yo veo. Yo, para mí, Ojeita se ve como el futuro vicepresidente.
Espaldas
no como candidato a vice. Candidato a vice de mediocre, ¿verdad?
Está bien, como vicepresidente.
Vicepresidente. Él está apuntando a la vicepresidencia. Sería la fórmula que más tira de pecho de la historia de la modélica democracia uruguaya.
Sí.
Johnny Bravo y Johnny Concho. Un espectáculo. La verdad, yo ya me estoy deleitando con ese espectáculo.
Sí, le falta.
Ya me estoy deleitando los dos.
Sí, que le falta un poco esto de la mujer.
Rompe con la paritaria, pero bueno, si ya es paritaria coalicionista, capaz que es mucho pedir.
Ah, pero ya se está acá, estoy la mujer, ya se está acabando. Está bajando en la olla. Ya se está acabando, señor. Ya no están en el pico de la ola. Ya bajó. Entonces, bueno, capaz que para ese momento esto de la mujer no. Y entonces van ellos dos, Johnny Bravo y Johnny Concho. Es espectacular.
Sí, ya
bueno, estoy saboreando esas elecciones.
Se está adelantando un poco, Darwin.
Ya quiero, no, que empiece ya. Empezalo ya, termina este y vamos a las próximas elecciones.
Que usted quiere jugar a este gobierno,
claro,
quiere jugar a
usted
resultado.
Le gusta lo competitivo de la política.
Ah, sí, claro. Sí, un espectáculo. No, a mí me gusta el espectáculo que serían estos
acabamos
dos.
Acabamos de terminar un larguísimo periodo electoral, Darwin, el 11 de mayo.
Claro, pero ahora piensen estos dos. Piensen en el dúo Aumento Cargas. Amigos, en el dúo Aumentar. Las cargas, me encanta, señor.
No.
Cambiándose, poniéndose más kilos en las mancuernas.
Va a ser la primera campaña electoral con desgarro de bíceps.
Sí, claro, totalmente. Pero va a ser espectacular.
Con caramañola de güey y creatina ahí arriba del escenario.
Todo,
estrado,
dándole. Sí. Cada conferencia ponen un coso de papota ahí arriba, un pomo de papota arriba, señor. Pero no va a pasar, ¿sabe por qué no va a pasar? Porque Luis lo va a cagar. Va a ser un momento lindo de verte, Berisha.
Va a ir con Viquica, capaz.
No, va a poner a Delgado.
No,
como último acto de generosidad y sometimiento.
No, pero
es lo mismo para él. La generosidad y el sometimiento son lo mismo.
No ve diferencia. Es daltónico de
sometimiento. Claro, yo creo que es daltónico de generosidad y sometimiento. Y entonces va a poner a Delgado.
A mí me está
lindo de ver igual. Momento. Antes le quiero decir que miren esto, es muy lindo. Porque ¿qué dijo Arjín Band?
¿Qué dijo?
Sobre esto, sobre esta desprolijidad maravillosa que tuvo, ¿verdad? Que es que se olvidó de avisarle a la gente de su partido que la iban a nominar como candidata a la a la UNESCO.
¿Se acuerdan del cargo en la UNESCO? Bueno, voy.
La mano, le mandó el emoji a todo de la mano en la frente. Dice, mirá la que me olvidé. Es espectacular la de Rimón. Es maravilloso. ¿Y cómo la justifica? Dice que parece que la llevaron ahí a hablar, no sé qué, y parece que reconoce. No habló ella con la prensa. Es lo que cuentan que dijo adentro de la.
Mal show.
Sí, exactamente. Dice, hubo un tema de comunicación a destiempo.
Bueno, sí, la cagaste.
No, eso no es comunicación a destiempo, eso es incomunicación a tiempo.
Claro.
Es exactamente lo contrario, pero igual me gusta como lo describe, porque un tema de comunicación a destiempo es la descripción de su conversación con Cristino. Es el efecto tueco.
Tueco.
Tueco, ¿sabes lo que hubo? Tueco. No, cantó tueco.
¿Qué es tueco?
¿Qué es tueco? ¿Qué es tueco? Esto es tueco. Esto que hice con la... que me olvidé. Y sonrisa horizontal. Emoji de sonrisa horizontal. Emoji de carita con los ojos tapados, salvo dos dedos que abren para que se pase una de las vistas. Y emoji de palma contra la frente, señor. Me olvidé. Tueco, cantó.
Hizo tueco.
Hizo tueco, señor. Ahora, es hermosa. A mí me encanta cuando las películas cierran de forma circular.
Sí.
Discúlpeme que tenga ese vicio, que es de tarado, por otra parte, ¿verdad? Es como la forma, el truco más sencillo de la narración. Pero lo disfruto muchísimo, ¿verdad? Cuando el guionista de Dios nos entrega este tipo de episodios que remiten a episodios muy anteriores, casi de la génesis de estos personajes en el poder, ¿verdad? Y acá hizo tueco, claramente hizo tueco.
Hizo tueco.
Un tema de comunicación a destiempo. Tueco. ¿Qué es tueco? Un tema de comunicación a destiempo, o sea, listo.
Ahí vamos a ver la definición.
Ya. No toquen nada.
A Darwin lo presentó Itaú. Entrá a itaú.com.uy y conoce cómo encontrar el fraude antes de que te encuentre.
Presenta Mercado Libre. Darwin dijo que en Ciberlunes no hay excusas. Así que compré unos championes nuevos para empezar el gimnasio el lunes que viene. Llegó el Ciberlunes hasta el 4 de junio con hasta 60% off y envíos gratis. Comprá ahora.
Darwin, continuamos con usted, adelante.
Sí, hola, ¿cómo les va? Me gustaría hacer? Hablar, vamos a hablar un poco de la... ¿Han visto los videitos de los festejos del país San Germán, señor?
No, solo de algún titular.
No, el guacho nuestro, nuestra estrella, que le canta al Vincent Chambel, debería haber ido a grabar su videoclip allá, señor. No sabe lo que es espectacular. Son posapocalípticos, distópicos, señor. Prendieron fuego todo París. Diga mal también, ¿no? De Macron.
Justo le cae el...
No, se come esta cachetada del fútbol ahora. Primero se come una cachetada de su germu y ahora se come esta cachetada del fútbol.
¿Qué,
señor?
Semanita, Manuel.
¿Qué semana, Manuel? No te terminás de recuperar de eso que de la... y ya viene y te comes esta cachetada del fútbol. Improbable, además. Improbable. ¿Qué chance puede haber? ¿Qué chance puede haber de que salga campeón el Paris Saint-Germain de Europa, señor?
Cuando se deshizo de todas sus megaestrellas.
No, increíble.
Pero puso un técnico que hace ciclismo y ya está.
Bueno. Así es.
Que piensa en la bicicleta.
Claro, piensa en la bicicleta. La gente
no, lo dijeron en la columna deportiva. Ahora el técnico campeón del mundo de selecciones y el técnico campeón del mundo de la Liga de Campeones, perdón, ambos piensan en la bicicleta.
Sí, y el técnico nacional también, el nacional de básquetbol también.
¿Está bien?
No tengo idea, pero no importa, lo agregamos. Piensa en la moto, piensa arriba de la moto,
por
señor.
Piensa en la moto.
Bueno,
muy bien. Sí, entonces, sí. Yo vi los titulares, los disturbios fueron grandes.
No, pero es como que Peñarol, se comió un festejo de Peñarol. Peñarol campeón de la Copa Libertadores de América. Sí, se comió, no se lo decíamos a ningún ministro del interior. No, no. O sea, es la pesadilla del ministro del interior. ¿Cuál es la pesadilla del ministro del interior? Que Peñarol sale campeón de América. Se despierta a las 4 de la mañana. Claro. El ministro de apellido negro se despierta a las 4 de la mañana sudando, ¿verdad? Y a los gritos. ¡No! ¡No! ¡Peñarol es quemar! Imagínense eso, señor. Pero además es como si Peñarol... es como la hinchada de Peñarol con refuerzos extranjeros musulmanes. Uh-huh. Estamos hablando de NBA, de hinchada con musulmanes, señor. Estamos hablando de las grandes ligas de hinchadas que pueden destruir una ciudad.
Sí, sí, con antecedentes además cercanos de haber prendido fuego todo alrededor.
Claro, prende fuego autos en París. Es una actividad recreativa, señor. El peligro, o sea, digamos, el peligro. No, las noticias cuando se prenden más de 50, 60 autos fuego en una misma noche, señor. En este caso fueron 400.
Solamente.
Solamente. No, moderados igual,
Tranquil, estaban contentos.
Moderados, un poco de saqueo. Que es clásico de los festejos, ¿verdad? Digamos que los hinchas se premian también, se dan su propio premio, y justo además se les juntó la Copa Champions League con el Black Monday. Y bueno, hubo un Black Monday, lo que se dice espontáneo, señor. Así se llama, ¿verdad?
Justo en las imágenes agarré del mundo deportivo, la policía retrocede, que da pánico.
No, es espectacular. La policía tira y corre la policía. Tiene un método o una táctica de al revés, de agitador, no de policía. Tira, disparan un par de veces con la bazooka César. Los cosos esos artificiales que tienen y corren.
Mucha bandera de Marruecos también, porque había un jugador marroquí, ¿no? También.
Sí, claro, Hakimi.
Ah, sí, Hakim. Sí. No, un jugador marroquí, sino uno de los mejores jugadores del mundo.
Jugador
que ha conseguido triunfar desde el lateral.
Lo vi en algún mundial, creo, sí, en selección. Pero
sí, un monstruo.
El mismo.
Sí, sí, imagínate, un lateral que se destacó.
Y no es brasileño.
Por eso debe ser.
Tiene mucho marroquí festejando.
Tiene tremenda pinta de brasileño. Debe haber sido un brasilero ahí que la puso en Marruecos.
Así que Macron se comió este cachetazo de los festejos del
París. Hay fotos del Arco del Triunfo en estado posapocalíptico, señor. Que es espectacular. Está todo prendido fuego. Hay como una especie del piso es lava y cenizas y cosas. Y resto de cosas, maravilloso, pero maravilloso. Hay una escena de un auto vandalizado con dos muchachas adentro en vivo, que es más tenebrosa que la de Jurassic Park, cuando se le viene arriba el Velociraptor, ¿vio? Uh-huh. Eso que están todos adentro del auto. Uh-huh. Bueno, es mucho más tenebroso.
Imagino alguna familia o pareja que son.
Y otra de bicicletas de alquiler de la ciudad, esas que volando. Sí, sí. Volaban las bicicletas de alquiler de la ciudad, señor. Maravilloso, ¿eh? Pero una obra mucho mejor que la inauguración de los Juegos Olímpicos.
Realmente.
Mucho mejor. Y más diverso.
Imagina a esa gente.
Más diverso. Blancos, mujeres, musulmanes. Negros, todos, señor, judíos, todos en una fiesta multitudinaria prendiendo fuego a París. Ojo, capaz que le sirve a Macron justamente para que esto sea lo que quede en las retinas y se vaya de las retinas francesas, esa gran escena que nos había regalado.
Es una manguereada ajena, pero que le viene bien.
Exactamente, señor. Le inundaron la zona los planchas del Paris Saint-Germain, señor. Capaz que sí, capaz que le viene bien. Ojo, capaz que acá ligó, a diferencia de lo que uno... Bueno, ligó también. Ligó. Sí, en otro sentido, pero ligó. Sí. En el sentido de cobrar, digamos, ¿no? Sí, qué lindo...
Se la ligó, sí.
Exacto. Ustedes repararon en lo lindo que es que solo le hayamos visto las manos a ella. Impactado. O sea,
en
son
la
dos
escena,
manos.
Sí, en la primera parte de la escena, sí.
Claro, solo vemos dos manos pegándole en la cara. Es de dibujito animado lo que le pasó. O sea, la forma en la que nosotros vimos la escena es todo de dibujito animado de Peter Sellers, ¿verdad? Que es el Peter Sellers francés. Porque además él, cuando tuerce la cara y ve que el telón está abierto, sonríe de la manera en que lo haría Peter Sellers, señor.
Y saluda con la manita.
Y saluda. ¡Hola! ¡Al público! Es espectacular, señor. Cuando nota que está abierto el telón, es perfecta. Solo vemos la mano de ella. Él se da cuenta después que está abierto el telón y nos mira a nosotros, el público, y sonríe. Amigos.
Es un tipo de aparición para el mundo del teatro que se puede aplicar de ahora en más, la aparición a lo Macron.
A lo Macron, exactamente. Se llama el slapstick Macron, ¿verdad? Es un género humorístico. No sé si notaron la azafata asiática.
Sí.
Yo no la había visto, pero en la vez 130 percibí, la vez 130
que vi. Estoy obsesionado con esto usted, Darwin, me parece.
Hay dos detalles.
Porque es una de las mejores escenas de la historia política, mijo. Sí,
sí. ¿Y qué tiene la azafata? ¿No tiene un chaleco amarillo?
Tiene un chaleco amarillo, lógico. O sea, que es la pesadilla de Macron, ¿verdad? Cualquier cosa que va a recibir a Macron o que ve Macron como un chaleco amarillo, recordemos que fue lo primero que arrinconaron a Macron, ¿verdad? Sí. Y bueno, después vino el gamer que le pegó una cachetada.
Se ¿verdad? Le animaron todos.
Sí, totalmente. Bueno, y de ahí para adelante todos se le animaron. Es insólito que siga teniendo, digamos, que esta persona siga estando a cargo de las armas nucleares. Pero la tranquilidad que nos da a todos es que no es él el que está a cargo. Es sí. Brigitte Macron, ¿verdad? La dueña de su cerebro. De sus genitales
y de
su alma, sí. ¿Verdad? Y de su cara, de todo, ¿no? Pero hay una azafata asiática que ve la escena,
sí.
Y es muy lindo porque ella está yendo hacia donde transcurre la escena, pero rápidamente cambia el rumbo y sale ella del lugar y aprieta el botón mental de desver, no tendría que haber visto esto, corre la vista para abajo, se cambia de lugar en el medio, intenta retroceder en el tiempo para deshacer lo que vio. Y me parece una reacción hermosa también. Es una escena perfecta, señor, de la comedia política. La verdad, o sea, tiene cosas de dibujito animado, tiene cosas de Peter Sellers, tiene cosas... Apareció un lector de labios, ¿saben ustedes?
No, ¿en serio? Ah.
Sí, que dice que la esposa de Macron, cuando no le da la mano ahí, cuando baja la escalerita...
Sí, el bracito que queda ahí vacante.
Exactamente, le dice, correte de acá, perdedor.
Oh, loser.
No sé qué le leyó. Igual un carroñero, ¿no? Un encarroñero de la lectura de labios. Un sordo. Puta, la verdad, porque hay sordos buenos y hay sordos hijos de puta. Este es un sordo. No estamos diciendo nada en contra de los sordos, estamos diciendo en contra de este sordo. ¿Qué basta leer ahí los labios?
No le cuenten a los sordos.
No, y además son muy difíciles de leer. En Francisco, con los labios apretaditos, señor, porque si me dijera un lector de labios inglés, yo te lo entiendo, pero un lector de labios francés. Todo lo mismo, señor, está inventando.
Mire usted, claro.
Para humillarlo más. Entonces, yo lo primero que hago es guillotinar a ese sordo hijo. Eso como Macron, para restablecer el respeto.
Guillotinar,
señor, para restablecer el respeto a la autoridad. Porque, ¿cómo me vas a leer los labios de eso que lo deja todavía más expuesto al presidente y denota eso? O sea, confirma en realidad eso que todos ya sabíamos. Eso, que ella lo dejó en un nuco mental cuando tenía 14 años y bueno, le ató las trompas de Falopio del cerebro.
Lo ató con las trompas.
Lo ató con las trompas de Falopio, exactamente, señor. Lo tiene completamente falopiado. Trompa falopiado lo tiene, ¿verdad? Maniatado con su trompa de Falopio. Y ella es la que lo llevó hasta ahí y la que le digita cada día de su vida. Porque si no, no lo puede tolerar esto. Les recuerdo que tiene acceso a la detonación de armas nucleares.
Ella,
gracias a Dios. Gracias a Dios, ella. Porque la sabemos mucho mucho más controlada y bueno, mucho más confiable en ese sentido. Pero estas son las últimas cosas que le ha pasado a Macron. Después, ¿quiere que le cuente las últimas de la Hitler?
Bueno, para terminar.
No, ¿cómo? Sí, no sé cuántas serían.
Un par.
Loco Elon.
No, porque...
Hablando de la trompa de Falopio.
Se
parece
que para desarrollar la mañana.
Se fue el Loco Elon, señor. Sí, no aguantó el ritmo. No le aguantó el ritmo a Naranjita del Loco Elon. Es espectacular. Estamos hablando de una persona que tiene 9 emprendimientos al mismo tiempo. Todos, uno más desmesurado que el otro. Uh-huh. Tiene 13 hijos. Con 4 mujeres diferentes, uh-huh. Está todo el día drogado, pero no le aguantó el ritmo a Naranjito.
Es algo.
Amigo, eso es algo. Estamos hablando de... Mándenle a Lance Armstrong. No hay nadie que le aguante el ritmo a Naranjito. Tiene 80 años y no para, señor. El Elon, ¿vio cómo se fue el Elon?
Sí, igual Elon dice que...
Todo roto.
Quienes le aguantaron el ritmo a él de recortes, como que lo frenó al Estado, ¿no? Algo así, ¿no?
Sí, yo lo vi a Lennon.
Él no estaba mal, con un golpe en el ojo.
Muy desmejorado, con un ojo en compota, sí, señor. Sí, sí.
Que acusa
yo no sé si le entró el bajón después de que ahí del ciclo de la ketamina, que tanta papota que se estuvo metiendo durante un año y medio, dos, no sé cuánto que tiene, y le viene el de premés. Capaz que es eso, pero se lo veía muy para abajo.
Sí, no era un momento de los eufóricos de Erlon.
No, claro, ya también no se fue el eufórico y Mr. Monkey para abajo. No, señor, era al revés. Naranjito de entero y el loco Erlon, que no le dio.
Pinchó.
Le dio, estamos hablando de un hombre que manda semen a Marte, ¿no? Sí, claro. Ya mandó una cápsula de semen, señor, de su propio semen a Marte, por las dudas, por si alguien quiere tener un hijo en Marte.
Bien.
Tiene 13 hijos y bueno, y el 14 quiere que sea en Marte.
Sí, igual no tiene relación con varios de sus hijos.
No, sí, con el hijo en Marte es difícil tener relación.
Bueno, ni con las de acá tampoco, ¿no?
¿Tiene hijas acá en Uruguay?
No, Uruguay, no, no, planeta, no, planeta Tierra, me refería acá como nuestro...
Bueno, sí, no puede, si tenés 13 hijos no puede tener relación con todo, es evidente.
No, por eso, no, claro, está bien, no lo sé.
Está hablando de la facilidad de tener dos, por eso, ¿no? Entonces es muy fácil, dos,
hasta los nombres, con dos...
13, claro, 13 es imposible, es absolutamente imposible. Y los nombres lo mismo que los passwords, no te los acordás.
No, claro, les dice otro nombre.
Después del octavo, después del sexto, es igual que los passwords los nombres de los hijos. Después del sexto no te acordás.
Y no.
Hasta seis passwords más o menos te puedes.
Debería empezar a repetir.
No, le tenés que poner, tenés que hacer como hizo López Mena. Le tenés que poner a otra cosa el nombre de tu hijo para acordarte. Lo que hizo Polo Barco.
Usted dice que los nombres de los barcos de Puquebú son un ejercicio mnemotécnico de López Mena.
100%. 100%. Lo resolví por ahí. Lo entendí. Al final lo entendí. Siempre me llamó la atención eso, pero y no sabía si era que primero quería tener un barco y entonces encargaba un hijo o al revés. Todo siempre se me... Pero ahora lo entendí perfectamente. Le pongo el nombre de mi hijo al barco y ya me olvido.
Claro, no era que confundía úteros con astilleros.
No, de ninguna manera, señor. Nunca confundió eso. Nunca tuvo ese daltonismo. Era para recordarle. Mira, ¿cómo llamaba este? Ah, es el barco lento. Y le pone nombres así, además. Al barco lento le pone al más bobo, le puse el nombre del barco lento. ¿Entiendes? No, este era el lento, no. Están relacionados con la eficiencia que tienen y con las virtudes y defectos que tienen cada uno, ¿verdad? De acuerdo al barco al que nombra con el nombre de su hijo.
Bueno, va a desarrollar después en algún otro momento todas las últimas de Trump, ¿no?
No, el loco Elon dijo que le pegó el ojo en computadora porque le había pegado un hijo.
Ex. Sí.
Le creo. No, no es ex hijo, es hijo.
Ese
es un hijo creativo de él, es un hijo empresarial, eso, el ex Twitter.
Sí, sí, pero el hijo se llama ex.
No, el hijo se llama Twitter.
No. En realidad no es ex, ¿no? Es ex y unos símbolos rarísimos.
No, pero es actual.
E-A-X-I, es rarísimo. Le dicen ex.
Ex Twitter, señor. Sí. Eso es, así se llama. Es el nombre completo de la red social. No sé del hijo.
No es el último,
capaz que está haciendo lo mismo que le pone a la red social el mismo nombre del hijo. Está haciendo el mismo truco de López Mena, señor.
Claro.
El mismo truco mnemotécnico. Le puso a la red social el nombre del hijo. Debe ser, no se le va a entender nada al hijo ese. Debe ser un odiador. Debe ser medio nazi. ¿Verdad? Y bueno, y le puso así, señor. Un ultra mega fascista de derecha. Ultrafascista. Me gusta siempre el epíteto ultrafascista.
Hay fascistas moderados.
Sí, 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 lo he leído en los medios. Ultrafascista. No sé qué, le acusa de ser ultrafascista. ¿Cómo ultrafascista? Bueno, no veo entonces por qué no había de creerle que fue el hijo el que le pegó. Mucho más si fue ese, el ultrafascista. Pero yo he visto padres llegar a la emergencia con un ojo mucho más en compota que ese y habían sido agredidos por sus hijos.
Sí, claro.
Conozco casos de padres que le partieron una botella en la cabeza. Su propio hijo hipotético.
¡Oh! Tremendo, Darwin.
Por eso. Y después Naranjito le dijo que Biden era un robot.
Que Biden erró, replicó una teoría.
Sí, no lo dijo, no lo dijo.
Replicó en su
retuiteó hoy que y comen con todo. Y yo ya no sé si comen porque quieren comer o comen porque comen. Y no sé si él los hace comer porque quiere hacerlos comer o los hace comer para que ellos hagan como que comen, señor. Es muy difícil ya esa relación. Están en unos niveles de metaentendimiento y de, digamos, retroalimentación en los que ya me perdí.
Solo ellos, sí.
He perdido el hilo, exactamente, pero bueno, después lo hablamos.
Sí. Después lo hablamos. Usted perdió el hilo y Trump perdió el hilo.
Qué cierre, Ricardo. Qué tremendo cierre. Hasta mañana, Darwin. Chau, chau.
No toquen nada.
Presentó Mercado Libre. Darwin dijo que hay que estar listos para cualquier clima. Así que se compró un aire acondicionado y lo deja en 18 grados todo el año. Llegó el Ciberlunes hasta el 4 de junio con hasta 60% off y envíos gratis. Comprá ahora.